se ha considerado como el eje matriz del primer tiempo de esta administración. Hablamos de la ley miscelánea que comprende el Plan de Reconstrucción Nacional. Una iniciativa que fue presentada en Lirquén a inicios del mes de marzo por el ministro de Hacienda Jorge Quirós contempla cerca de 40 o incluso más medidas en distintos ejes que van desde la reconstrucción de incendios, la reactivación fiscal, el orden fiscal, también temas de permisología e incluso de seguridad. Y es que será presentada durante la tarde del miércoles. Espera que después de las 20 horas claramente el presidente dé a conocer en cadena nacional lo que serán los ejes de esta ley miscelánea. Pero el problema se ha realizado debido a la amplia variedad de gamas que comprende este proyecto de ley que aún no ha sido presentado, pero ya fue anunciado y enumerado en gran parte por el Ejecutivo. Y es que el ruido que está generando a nivel interno como a nivel externo ha llevado a que la moneda active todo el trabajo prelegislativo que tiene a su disposición para poder sacar adelante este proyecto que, como ustedes decían, es el eje matriz. Es lo más importante para el gobierno de momento en este primer tiempo de la administración del presidente Kast. Es por esto que hoy, desde las 20 horas, toda la moneda se va a dirigir hacia el Palacio Cerro Castillo en la región de Valparaíso para encabezar el primer cónclave oficialista, donde van a estar presentes parlamentarios, los dirigentes de los partidos del oficialismo, también parte del gabinete, el propio presidente, y el objetivo es sincerar posiciones, verse las caras y poder analizar cuál es el panorama con el que llegarían a presentar esta propuesta ante el Congreso Nacional. Uno de los principales puntos del debate es la forma. Es decir, si el proyecto va a ingresar como una ley miscelánea o lo van a poder separar. Hay voces, según lo que hemos podido reportear, que mostrarían que el Ejecutivo buscaría presentar el proyecto de manera unificada, como una ley miscelánea. Pero en caso de que no haya tanta apertura a eso, se podría llegar a parcelar solo en un pequeño aspecto, sacando los temas de seguridad de la ley de reconstrucción nacional y dejando todo lo demás, lo tributario, orden fiscal y también temas de reconstrucción física en un paquete conjunto. Esa sería una de las posibilidades, sin embargo, la idea matriz del gobierno es presentarlo todo junto. El tema prelegislativo también tiene relación con el trabajo del gabinete, porque hay problemas en algunos sectores del gabinete que también están mirando con distancia la forma en la que quiere presentar esto el gobierno, y es por eso que ayer también se realizó un consejo de gabinete liderado por el presidente, en el cual se abordó, por supuesto, la forma en la que van a llegar al Congreso con este proyecto tan importante para la moneda. En Hacienda, el ministro Jorge Quirós sostuvo un almuerzo, además, con parlamentarios oficialistas para preparar terreno la iniciativa, pero hubo algunos parlamentarios que se ausentaron de la cita y no por temas de agenda, sino por molestia en la forma en la que se ha abordado este trabajo. La izquierda, en tanto, acusa falta de diálogo. Han dicho que el ministro Quirós no los ha convocado, que no se ha juntado con ellos, que han tenido que ser ellos los que pidan reuniones y no precisamente con Hacienda, sino con la SECPRES. De hecho, ayer había una reunión que había solicitado el Partido Socialista al ministro José García Ruminot y que fue el mismo Partido Socialista el que la canceló, diciendo que efectivamente habían tenido molestia en la forma en la que se ha abordado este tema. Las críticas, sobre todo de la oposición, hablan de una reforma tributaria encubierta que comprende esta reducción del impuesto de primera categoría del 27 al 23% para las medianas y grandes empresas, haciendo alusión a esta idea de que mientras el gobierno sube las bencinas y el costo de la vida a la ciudadanía, le baja los impuestos a los superricos. Ayer fue la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, y el diputado comunista Marcos Barraza, quien emplazó al Ejecutivo a poder transparentar sus verdaderas intenciones con este proyecto.
Emplazamos al gobierno a que haga el trabajo, a que comunique cuál es el proyecto que va a ingresar y si en verdad están preocupados de la reconstrucción o hay una reforma tributaria encubierta.
Nos parece que es deber y responsabilidad dialogar con todas las bancadas y especialmente con las bancadas de oposición a propósito de la magnitud de esta propuesta que claramente va a empeorar la situación económica del país.
Y el discurso de la oposición está articulado. Se articularon en base a la lógica de apuntar a la moneda como una administración que quiere fortalecer a los más ricos y perjudicar a la ciudadanía. Ese es el relato, la narrativa está clara. Y es el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el que ha buscado claramente también salir a desmentir esta situación. Ayer él rechazó las críticas, pidió no caricaturizar la rebaja de los impuestos como una medida que beneficia únicamente a los sectores de mayores ingresos.
es un proyecto para recuperar los 200.000 empleos que se perdieron en la construcción. De eso se trata. No transformamos esto en la típica caricatura que algunos hacen, que cualquier bajada de impuestos es para poder ser ricos. No, señores, aquí la economía está complicada.
Sin embargo, las diferencias no solamente se han mostrado con la oposición. Ya decíamos, oposición ha presentado críticas por falta de diálogo, por esta idea de los superricos, pero el oficialismo tampoco está ordenado. Al contrario, de hecho, han planteado distintos matices. Fue ayer, de hecho, que varios hablaron y lo hicieron en público. El presidente de la Cámara de Diputados, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, dijo que el proyecto le parecía contundente, pero cree que faltan medidas que beneficien de manera directa a la clase media, algo que fue recogido y secundado por distintas personas también del oficialismo. No es lo único. La diputada Jimena Ossandón de Renovación Nacional insistió en que van a tratar de negociar hasta el último día para que el proyecto se parcele, se presente separado. Al respecto, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, reconoció que en el oficialismo hay distintas voces y claramente la cita de hoy en la noche permitirá negociar hasta el último minuto.
Hay diversas opiniones en esto, tratar de canalizarlas y conversarlas con el gobierno antes de que se presente, para ver cuál es el mejor camino legislativo para que esto se haga una realidad en el más corto tiempo, poder llegar a un convencimiento entre todos de cuál es la mejor fórmula para que el proyecto finalmente vea la luz.
A lo mismo apuntó el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien dijo que en el cónclave de la noche va a ser importante que el presidente y sus ministros logren unir al oficialismo para poder defender y tramitar con celeridad este proyecto en el Congreso.
La medida en que los parlamentarios de gobierno estemos coordinados y estemos comprometidos a sacar ese proyecto adelante, creo que vamos a tener ahí un gran triunfo, que al final no va a ser un triunfo el oficialismo, va a ser un triunfo para Chile porque va a permitir que el país vuelva a volar.
El oficialismo tiene sus matices y saben que los sectores más duros de la oposición probablemente no vayan a respaldar la propuesta de la moneda, por ende la estrategia estaría a pensar en las bancadas más bisagra. Y es por eso que, si bien hoy en la noche hay un cónclave en Cerro Castillo, el miércoles el presidente sigue teniendo actividades en la región de Valparaíso. Va a recibir muy temprano a representantes del Partido Nacional Libertario, que son votos clave para que la moneda pueda permitir avanzar con esta iniciativa. El exdiputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, valoró la disposición al diálogo y dijo que, teniendo los detalles del proyecto sobre la mesa, van a decidir el curso de acción.
Sin el detalle es muy difícil tomar posiciones, pero en general son conocidas nuestras ideas en esta materia. Reducción del gasto fiscal, reducción de la carga tributaria, reducción del tamaño del Estado, fortalecimiento del músculo de seguridad.
No solamente el Partido Nacional Libertario es clave, sino también el Partido de la Gente, y es a ese partido al que estaría apuntando Chile Vamos. Estaría diciendo, insistiendo aquí en el gobierno, de que tienen que mirar la bancada del PDG, apuntar a las medidas que ellos plantean para poder entonces recibir esos votos y no tener que depender de sectores como el Partido Socialista, el PPD o la oposición más dura, ¿no?, para poder aprobar esta iniciativa. El PDG ha planteado distintas propuestas. Una de ellas, por ejemplo, es restablecer el FUT, el Fondo de Unidad Tributables. También han planteado la idea de eliminar el IVA a los medicamentos o el IVA a los pañales, y hay sectores de Chile Vamos que dicen que esa sería una medida clave para poder beneficiar a la clase media y de esa forma que el proyecto cuente con apoyos más transversales. Es parte de lo que se está realizando. También hay gestiones con la Democracia Cristiana. La semana pasada el ministro García se juntó con la bancada de la DC para poder tramitar esto. La propuesta va a ser presentada formalmente por medio de una cadena nacional este miércoles. Hay voces que dicen que en el Congreso sería presentada la próxima semana, pero si el presidente la presenta en cadena nacional no habría mucho más que esperar. Todo se debería sellar durante esta jornada y mañana con las negociaciones que realice el mandatario en Cerro Castillo. Katy Tomás.
A ver, algunas cosas. En el gobierno existe conciencia de que este es un proyecto muy definitivo para el proyecto político de José Antonio Kast.
Sí.
O sea, aquí se están jugando prácticamente el destino del gobierno. Dos, ¿estás consciente de que el gobierno se ha debilitado muchísimo y eso puede afectar las adhesiones parlamentarias?
Saben que el gobierno está debilitadísimo, saben que incluso hubo algunas incomodidades del Partido Republicano cuando se genera el alza de las bencinas por el MEPCO. Entonces saben que tienen que unir al oficialismo porque las políticas que están tomando, más allá de que el ministro Quiroz diga que no quiere ser popular, a los parlamentarios el tema de la popularidad sí les interesa. El que diga que no, probablemente está faltando a la verdad. Entonces claramente tienen que tener a las filas del oficialismo bastante ordenadas, y eso es clave pensando en que están tomando medidas que probablemente no son las más populares y algunas incluso no se entienden. Eso por una parte. Y lo otro, este proyecto es vital y no lo pueden separar de lo tributario, por ejemplo, con lo de la reconstrucción física, porque saben que si lo separan, los temas tributarios, que son muy importantes, no se van a aprobar.
¿Cómo, pensando en la dificultad que tiene comunicacionalmente este ejecutivo, entre varias otras, pero para ir a ese tema y lo necesario que es para que la ciudadanía entienda este proyecto? El ministro Quiroz hacía un punto en relación a la rebaja del impuesto de primera categoría. Decía que esto no era para grandes patrimonios o para los ricos, que eso era una caricatura. Pero cuando hablamos de esas empresas, lo que se entiende es precisamente grandes patrimonios de ese tipo de empresas, ¿no? Él hablaba, daba la cifra, en fin, etcétera, que esto iba a permitir que esas empresas dieran más trabajo, tuvieran más opciones, en fin. Comunicacionalmente, ¿cómo se le va a explicar a la gente que eso no es un beneficio para los más ricos en desmedro de los más vulnerables, pensando que en este, lo que sabemos hasta ahora, no hay algo que beneficie directamente a la clase media?
Hay dos líneas de acción en ese sentido. Por una está la explicación más académica, económica, que es la que ha intentado realizar el ministro Quiroz, que dice, no, este beneficio es para medianas y grandes empresas, que son 150.000 empresas a nivel nacional, que son las que entregan la mayoría del empleo. Si es que esas empresas tienen una menor carga tributaria, van a invertir un poco más, si invierten hay crecimiento. Bueno, eso es toda una fila. Sí. Pero efectivamente eso a la ciudadanía no le llega en lo concreto como tal, no lo ve en el día a día, con el balón de gas, por ejemplo, que es uno de los temas que anunció La Moneda, que es más concreto. Y es por eso que Chile Vamos estaría presionando por una medida que vaya directo a la clase media, y ahí la propuesta del PDG, por ejemplo, de eliminar el IVA a los medicamentos, está convenciendo a sectores de Chile Vamos, y ellos estarían potenciando que el ministro Quiroz las pueda recoger. Hay algunos que dicen, quizá no eliminar el IVA a todos los medicamentos porque podría ser contraproducente, pero por ejemplo, para mayores de 65 años, que sea a través de un reembolso, medicamentos oncológicos, podría haber algo, ¿no?, que vaya en esa línea, porque la explicación académica saben que existe, que probablemente el mundo económico la pueda comprender, sí, pero que la ciudadanía como tal quizá probablemente no, y se ve es muy distinto que le bajen impuestos a las empresas mientras suben las bencinas porque no hay plata. Entonces, creen que la idea de potenciar una medida que vaya en beneficio de la clase media, como la que propone el PDG, podría ser una ventana para consignar más apoyo.
¿Qué posibilidades tiene el gobierno de ordenar a Renovación Nacional, que yo diría que es el partido más díscolo en estos instantes, o con parlamentarios más díscolos al interior del oficialismo?
Cuando uno reportea este tema y le pregunta a la gente, ellos dicen, no es Renovación Nacional como tal, son un par de personas de Renovación Nacional. Y ahí los nombres que más suenan, por supuesto, es el del diputado Diego Chalper, de la diputada Jimena Osandón, que también ha emitido algunas críticas, de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, incluso de la senadora María José Gatica, entre otros. El tema es que estos diputados o estos parlamentarios tienen jefaturas de bancada, una es la presidenta del Senado, o sea, no son parlamentarios nada más, son personas muy importantes también a la hora de tener que unir, emitir discurso, son personas que tienen una voz que básicamente es escuchada por otros, son líderes de opinión para algunas personas, entonces ahí hay un punto como tal. Pero cuando uno conversa con otros liderazgos de Renovación Nacional, te plantean, no es una sensación generalizada, no es todo el partido, son algunas personas, y eso sabemos, Renovación Nacional tiene muchas almas, muchas vertientes, entonces eso se está viendo, ¿no? Ellos están emitiendo críticas, pero también hay críticas de otros sectores, y eso también hay que decirlo de esa manera. O sea, efectivamente, no ha sido solamente Renovación Nacional. La UDI también lo ha planteado con esta idea de que Chile Vamos tiene que modificarse, que ya como coalición no tiene sentido. El presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Alessandri, y eres el que decía que al proyecto le faltan beneficios directos a la clase media. Entonces, las críticas se están emitiendo mucho en público, y eso es lo que está complicando, más allá del desorden. Ellos creen que es normal que puedan haber distintas opciones, versiones, pero también consideran que las críticas deberían ser emitidas en las instancias acá en La Moneda. Ahora uno se pregunta, si las hacen en público, ¿es porque ya las hicieron en privado y no fueron atendidas, o porque nunca las hicieron en privado? Eso habría que verlo.
¿Y eso pasa porque Renovación Nacional no está 100% con este ejecutivo? Digamos que su candidata ya Hemos hablado en varias oportunidades de lo que pasó, de lo que está pasando con Chile Vamos, además que algunos dicen que ya Chile Fuimos, ¿no? Como que ya terminó la coalición, que se está trabajando en una distinta o en dos distintas. ¿Eso tiene que ver con que efectivamente no representa este Ejecutivo todo lo que Renovación Nacional es, o todavía le están cobrando cargo? ¿Se quedarían más tranquilos con cargo? Esa es la pregunta.
Yo creo
más
que
directa.
El tema de los cargos.
Sí.
Yo creo que el tema de los cargos es algo que claramente a los partidos no les gustó en lo absoluto. El diseño que estableció La Moneda, este perfil más técnico, es algo que no gustó, se notó muchísimo cuando fue nombrado el gabinete, lo propio con los subsecretarios, que pensaron que ahí la balanza se iba a equilibrar, y se equilibró un poco, pero también más hacia el perfil técnico. Yo creo que si uno les pregunta, ¿se sienten cómodos acá? Yo creo que claramente el poder... El ser oficialismo tiene de dulce y de agraz, tienen que dar la cara por decisiones complejas, pero también están del lado en el que se toman las decisiones, por ende yo creo que a Chile Vamos como tal le acomoda estar dentro de esta administración, le acomoda sentarse en el comité político ampliado, estar en el cónclave de la tarde, pero sí, yo creo que las críticas que han buscado realizar es una muestra de que el cuestionamiento que plantearon ellos en la formación del gabinete y de los equipos era real, esta idea de que se necesitan cuadros políticos, que no se puede despolitizar un gobierno que es esencialmente político y en esencia es naturalmente político. Ellos decían, no puedes gobernar con cuadros técnicos, a nosotros ya nos pasó, con Piñera 1 tuvimos que modificar esto, se necesita gente más política. Entonces, yo creo que esta idea de plantear las críticas de manera pública también es una forma de mostrar, estamos conformes, pero aquí estamos también, los políticos son necesarios, se necesita de la política para gobernar. Jorge Quirós no va a poder hacer todos los cambios que quiere si es que no tiene los votos en el Congreso, y para eso se necesita diálogo, negociación, talento político. Yo creo que por ahí va la mano. Efectivamente, yo creo que hay una espinita que todavía está ahí con el tema de los cargos, pero no sé si después de un eventual cambio de gabinete, no sé cuándo, podría sacarse esa espinita.
Lo que viene es una disputa. Y es, lo han dicho gente de la oposición, la madre de las batallas, que es la disputa por la aprobación de este proyecto de ley que se va a dar a conocer mañana en la noche en esta cadena nacional. ¿Está el gobierno preparado para esta disputa, para vencer en esta controversia con la oposición? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en el gobierno, a ver, varios lo sabemos, ¿no? Hay una... relación no muy buena con el segundo piso entre algunos ministros. Algunos ministros están desconfiando de Jorge Quirós en cuanto a su forma de actuar. Dicen que de esta manera van a perder todo el apoyo popular. Porque además hay ministros sectoriales que ya se sabe que no están funcionando. Hay muchas críticas al interior del gobierno de Maracedini, muchas críticas en contra de Steiner, muchas críticas. Pero hay una suerte de... A ver, algunos han dicho que está gobernando Jorge Quirós y no José Antonio Kast. Que él es el que impone, que él es el que habla, que él es el que interviene ministerios, pero no el presidente de la República, que no está ordenando esta discusión. Y por lo tanto que el gobierno ha ido perdiendo cierto liderazgo. Liderazgo interior, a eso me refiero, entre ellos. Entonces la pregunta es, ¿está preparado el gobierno para enfrentar esta disputa con la oposición?
Si es que cambian el tono, se sientan a dialogar y efectivamente hay más espacios de conversación y apertura a recibir propuestas, creo que la forma en la que van a poder enfrentar esta discusión en el Congreso va a ser mejor. Pero hemos visto que el ministro se ha reunido solo con el oficialismo, por lo menos en las reuniones que se hacen en el Ministerio de Hacienda, parlamentarios de la Comisión de Hacienda del oficialismo, sectores del oficialismo en el Comité Político Ampliado. Ayer el Partido Socialista realiza este punto diciendo, se ha conversado solo básicamente con la Democracia Cristiana y no es el ministro de Hacienda, es el ministro de las Express. Entonces, este debate va a ser muy importante. Es muy necesaria la política acá, por mucho que algunos la miren en menos. La técnica, por supuesto, que es importante cuando se habla de temas tributarios, permisología. Ojalá que básicamente los técnicos no se equivoquen, como lo vimos en momentos anteriores, para que las cosas funcionen, pero la política es necesaria. Respondiendo a la pregunta, ¿el gobierno puede sortear bien esto si es que modifica un poco el curso de acción y se sienta a conversar, a negociar y a dialogar? Porque los partidos han acusado, incluso sectores del oficialismo, que están un poco... o que hay un poco de sordera. Eso es lo que se dice, efectivamente, que hay propuestas que, por mucho que se hagan recomendaciones, que se planteen algunos aspectos, no están siendo escuchadas. Y esa es una crítica que hace el oficialismo, en menor medida, pero que también está haciendo la oposición, de manera mucho más amplificada. Si es que cambian esa estrategia, si es que hay mayor apertura al diálogo y si es que el oficialismo está cuadrado, podría ser más fácil poder sortear este tema que va a ser muy importante para La Moneda. Y yo creo que debido a la importancia que tiene el proyecto, la estrategia debería cambiar, porque de lo contrario, si es que se miren menos las propuestas del PDG, del Partido Nacional Libertario o de la Democracia Cristiana, va a estar bastante más cuesta arriba el tema.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, chao Majo, hasta pronto.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno intensificó las gestiones para asegurar la viabilidad de la ley miscelánea en el Congreso Nacional.
Esto no es un impuesto que baja para los ricos. La baja principal y la que ocurre de inmediato es para las pequeñas y medianas empresas, que es el crédito tributario al empleo.
Sectores del oficialismo continúan abogando por anuncios que vayan en directo beneficio de la clase media, mientras que la oposición pide que la iniciativa se separe.
Poder llegar a un convencimiento entre todos de cuál es la mejor fórmula para que el proyecto finalmente vea la luz.
Emplazamos al gobierno a que haga el trabajo, a que comunique cuál es el proyecto que va a ingresar.
La oposición activó una estrategia de coordinación para enfrentar la agenda del gobierno endureciendo las críticas.
Cuando el gobierno dijo traspasarle los costos a la gente, también se traspasó a los municipios, sin ningún tipo de compensación.
Lo otro es opción política de cuáles son los sectores que el gobierno tiene interés en representar.
El Ejecutivo aseguró que el almuerzo ofrecido por el presidente José Antonio Kast en La Moneda a sus ex compañeros de generación universitaria fue pagado por el propio mandatario.
No hay que olvidar que el presidente vive en La Moneda.
Lo que no tiene derecho es a utilizar recursos públicos en estos eventos sociales privados. Acá esto se debe investigar a fondo.
La vocera Mara Cedini descartó que estén pensando en cerrar Televisión Nacional de Chile.
No había ningún objetivo de querer cerrarlo a propósito de una iniciativa ideológica, sino que más bien buscar una estructura que le permita subsistir, haciéndose cargo del problema de gestión y financiero que tiene en este momento.
La Contraloría dictaminó que la Tesorería puede cobrar las deudas de los morosos por el crédito con aval del Estado.
A patadas, estudiantes del Liceo Lastarria expulsaron a overoles blancos que portaban bombas Molotov. Hay dos menores detenidos.
Que habían dos menores que se encontraban con elementos incendiarios, overoles y, ¿no es cierto?, fuegos de artificio.
Nosotros, después que la Fiscalía imparte instrucciones, lo más probable es que nos vamos a querellar.
El viceministro Daniel Mas informó que Máximo Pacheco no continuará en la dirección de Codelco, aunque evitó adelantar el nombre del sucesor.
El señor Pacheco va a salir de Codelco porque termina su mandato en este momento.
¿Y para Novandino?
Es una decisión que se va a tomar un poquito más adelante y la estamos evaluando.
Codelco tiene un montón de desafíos que consolidar, que llevar adelante.
El cobre chileno en jaque por cese a partir de mayo de las exportaciones chinas de ácido sulfúrico.
Especialistas adelantaron que el precio de los combustibles y del diésel volverá a experimentar nuevas alzas por los efectos de la guerra.
De aproximadamente 37 pesos en las gasolinas y 63 pesos en el diésel.
Ya la guerra está desatada, ya está bloqueado el estrecho de Hormuz, se espera alta volatilidad.
En medio de la trama bielorrusa, Codelco amplió su querella contra los exdiputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver y Aldo Cornejo, por los delitos de soborno y lavado de activos.
Bueno, lo encontrábamos algo esperable, de hecho nos llamaba la atención que al menos respecto al señor Gabriel Silver no se hubiese incluido en la expresión de querella.
Codelco es dueño de dirigir las acciones contra quien quiera y en la forma que estime pertinente.
Hasta el jueves se amplió la detención de dos ciudadanos bolivianos que tapaban con una retroexcavadora la zanja construida en Colchane.
Dicho vehículo se encontraba realizando movimientos de tierra en el sector para habilitar caminos por lugares no habilitados.
El gobierno regional metropolitano invertirá 250 millones de pesos para la compra de 60 pistolas de electrochoc para carabineros.
vamos a crear la metodología para señalar exclusivamente qué unidades van a ser beneficiadas, obviamente tomando en consideración aspectos técnicos, estadísticos de las unidades.
21 homicidios se registraron en la última semana, según cifras del gobierno.
Esta semana nos registraba 21 víctimas. El año pasado nos registraba 20 víctimas.
Exterior, Irán propuso a Estados Unidos una suspensión temporal de su programa de enriquecimiento de uranio por 5 años, según el diario The New York Times.
Israel y el Líbano se reúnen en Washington para conversar acerca del fin de la guerra y el desarme del grupo terrorista Hezbollah.
El presidente Donald Trump dijo que su gobierno podría centrarse en Cuba una vez resuelva la guerra contra Irán.
Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, de entregar la frontera a la mafia en plena crisis bilateral por la guerra arancelaria.
Sigue el conteo de votos en la elección presidencial de Perú. Keiko Fujimori lidera con 17,1% y hay un triple empate técnico en el segundo lugar, según datos rápidos no oficiales.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 26 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Llegó Bike a Maritano Ebensberger. Una nueva era en movilidad con una amplia variedad de modelos, diseño off-road y tecnología. Autos desde 10.990.000 pesos. Visítanos en Temuco, Avenida O'Higgins 271. Bike, together on every road.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La radio alerta y oportuna.
Seguimos revisando noticias. En prisión preventiva, investigado por femicidio y tenencia ilegal de arma de fuego, quedó un tío de la estudiante universitaria encontrada sin vida la semana pasada en una casa del sector surponiente de Temuco.
El hombre fue detenido en Lanco, de la región de Los Ríos, luego que integrantes de la iglesia evangélica Mensajeros de Cristo lo entregaran a Carabineros. Vamos a conocer los detalles de este caso en el informe de Carlos Martínez.
Tras permanecer prófugo por 6 días, finalmente la comuna de Lanco se entregó a Carabineros en compañía de los integrantes de una iglesia evangélica. Emanuel Osvaldo Ochoa Navia, de 24 años de edad, tío de la joven estudiante de medicina veterinaria de la Universidad Santo Tomás de Temuco, Francisca Noemí Millagual Arriagada, de 21 años, quien fue encontrada el pasado 7 de abril con un impacto de bala a la altura del mentón y otras lesiones en la casa de su abuela en la Villa Florencia, al surponiente de Temuco. El subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, detalló cómo se gestó la detención del hombre.
Concurrió a un culto evangélico en la comuna de Lanco. Posteriormente concurrió a un inmueble particular donde esta persona se asió, se bañó, comió y posteriormente desde ahí fue trasladado hasta una comisaría de Lanco de Carabineros, donde nosotros como BH nos encontrábamos a la espera de él y procedimos a la detención en el lugar.
El fiscal Patricio Montesinos informó en el juzgado que el detenido entregó una declaración policial en la que deslinda responsabilidad en el crimen, aseverando que en medio de una ingesta alcohólica, la víctima se habría autoinferido un disparo con un arma propiedad del imputado, la que al momento no ha sido encontrada.
El arma de fuego que se utiliza y que provoca la muerte de la víctima era suya, pero él da cuenta de que la víctima habría tomado el arma y habría estado jugando con ella y se disparó. Pero eso no coincide con el sitio del suceso, con las demás lesiones de la víctima.
El ahora imputado informó a la PDI que posterior al crimen sacó el arma de la casa y la lanzó al lecho del río Cautín, por lo que está en desarrollo un operativo de búsqueda. La defensa del imputado fue asumida por el abogado Patricio Salinas de la Defensoría Penal Pública, quien estima que el hecho correspondería a un homicidio simple, descartando que se configure un femicidio, como pide la Fiscalía.
Los antecedentes que se expusieron en la audiencia no daban cuenta de un femicidio, sino de un homicidio simple. Pero, claro, ambos hechos son hechos graves, que, como indicó el magistrado, tienen pena de crimen y por eso decretó la prisión preventiva.
Juan Alberto Arriagada, hermano del imputado y tío de la víctima, pidió justicia para su sobrina.
Queremos que se haga justicia, queremos saber qué realmente es lo que sucedió. Hoy día este tremendo abanico de posibilidades que teníamos se acotó, ya hay 2 versiones frente a la situación.
El Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, SENAMEG, se hicieron parte de la causa mediante sendas querellas. El juez Federico Gutiérrez aplicó la cautelar de prisión preventiva al imputado y autorizó 6 meses de plazo de investigación tras ser formalizado por femicidio, además de porte ilegal de arma de fuego y posesión de municiones.
Un homicidio registrado en la ciudad de Traiguén generó una investigación de personal especializado de la PDI que ya logró detener a 2 personas al tiempo que una tercera está prófuga.
En la jornada del domingo, transeúntes alertaron a personal policial respecto de un cuerpo que estaba tendido en una zona pública en las inmediaciones del puente Guacolda.
Al arribo del personal de Carabineros se verificó que en el lugar yacía el cuerpo de un hombre que posteriormente fue identificado como Marcos Alexander Escobar Guanchual, de 30 años, quien presentaba varias heridas propinadas con un arma cortopunzante, tal como lo detalló el subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Temuco, que fueron solicitados por la Fiscalía para clarificar lo ocurrido.
En virtud de lo anterior, personal especializado de la Brigada de Homicidio en compañía de peritos de laboratorio criminalístico se apersonaron en el lugar, corroborando los antecedentes antes manifestados y procediendo a hacer las diligencias propias para determinar la participación de terceras personas en el hecho. Se pudo establecer la participación de 2 personas, quienes fueron detenidas y el día de hoy fueron puestas a disposición del tribunal respectivo de garantía en la comuna de Traiguén.
Ante el juzgado de garantía de Traiguén fueron presentados Jaime Contreras Abello, de 39 años de edad, y José Vega Torres, de 26 años, para controlar su detención, la que quedó ampliada hasta este jueves a la espera de informes periciales para la respectiva formalización.
El trabajo policial continúa con la búsqueda de una tercera persona que también tendría participación en el homicidio.
Ex juez de policía local de Villarrica fue declarado culpable de abuso sexual reiterado y violación de menor de edad. Vamos a conocer todos los detalles con Maribel Figueroa.
Un veredicto condenatorio fue el que dictó el Tribunal Oral en lo penal de Villarrica tras varias jornadas de juicio en contra del ex juez de policía local de Villarrica. Hablamos del abogado retirado Sergio Zapata Camus, a quien los magistrados villarricenses declararon culpable de abuso sexual reiterado y violación de menor de edad. Los hechos que fueron presentados en la acusación por parte del fiscal Ítalo Ortega, representante del Ministerio Público, habían ocurrido entre los años 2008 y 2014, cuando la víctima tenía entre 5 y 9 años de edad y estaba al cuidado del hoy día declarado culpable Sergio Zapata Camus en su casa de veraneo en el sector de Pedregoso, lugar donde este hombre, hoy día mayor de edad de 70 años, habría cometido estos delitos en contra de este menor, quien es un familiar directo. Ahora, tras la realización del juicio y este veredicto condenatorio, queda conocer cuál será la sentencia que deberá cumplir el abogado en retiro, Sergio Zapata Camus. Cabe hacer presente que el Ministerio Público está solicitando una pena total de 30 años de cárcel, 12 años por el delito de abuso sexual y 18 años por el delito de violación. En Villarrica, Bío Bío, la radio.
Y también en el ámbito policial le contamos que una escopeta hechiza, un revólver y munición incautó personal de carabineros de la tenencia Puerto Saavedra tras detener a dos personas luego de una denuncia por violencia intrafamiliar.
La diligencia policial se desarrolló luego que el personal policial recibió una denuncia por amenaza de muerte en contexto de violencia intrafamiliar en contra de una adulta mayor en la zona rural de Puerto Saavedra.
El jefe de la tenencia de carabineros en la comuna, Héctor Vergara Ibáñez, detalló que dos personas fueron detenidas, además de incautarles armas de fuego.
Se concurrió al lugar logrando la detención de dos adultos de 18 y 46 años de edad, manteniendo este último antecedentes con anterioridad por diversos delitos, logrando incautar en el lugar una escopeta de fabricación artesanal, un armamento tipo revólver y un cartucho de escopeta calibre 12.
Ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para ser representados ante el Juzgado de Garantías de Carahue por jurisdicción en Puerto Saavedra.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Solo con la cautelar de arraigo nacional quedó el jefe de gabinete del gobierno regional, formalizado por el Ministerio Público como autor del delito de fraude de subvenciones.
Ante la jueza de garantía, Marcia Castillo, el Ministerio Público formalizó investigación contra el jefe de gabinete del gobierno regional de la Araucanía, Marcelo Parra Muñoz, por el delito de fraude de subvenciones.
Esta investigación se inició luego de una denuncia anónima que ingresó en 2023 y que tiene relación con un proyecto de reciclaje de la Fundación Caruqueche, que se adjudicó poco más de 8 millones de pesos tras postular una subvención de la Municipalidad de Temuco.
El fiscal Luis Arroyo dijo que el delito se configuró porque los dineros fueron ocupados para fines particulares.
Bueno, efectivamente se formalizó la investigación, se presentaron los cargos, se dieron a conocer los hechos al imputado en la audiencia ante el juez de garantía por hechos ocurridos durante el año 2022. En dicha época, la persona imputada era presidente de una fundación, la Fundación Caruqueche. Ellos habrían postulado a un fondo para obtener una subvención municipal y realizar así o ejecutar más bien un proyecto relativo a reciclaje de plásticos.
La defensa del funcionario, representado por la abogada Carolina Olave, sostuvo que hay conversaciones con el Ministerio Público para llegar a una suspensión condicional del procedimiento.
Sí, efectivamente una audiencia que tenemos que llevar efecto en el mes de junio por efectos de agenda de este tribunal, pero la verdad es que no puedo adelantar mucho más. Aquí el fiscal regional es quien debe aprobar esta suspensión condicional de procedimiento. Mi representado sí tiene eventualmente ciertas condiciones que le permiten arribar a este término de su causa, pero como le digo, es una audiencia que se va a verificar en el mes de junio y en ese momento vamos a tener novedad.
El tribunal dejó al imputado con la medida cautelar de mejor intensidad, como es arraigo nacional, a petición del Ministerio Público, y fijó un plazo de investigación de 4 meses.
En este caso, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra de Marcelo Parra Muñoz, jefe de gabinete del gobernador René Zaffirio, por el delito de fraude de subvenciones, y una querella contra el tesorero de la Fundación, Luis Fuentes Lobos.
Y en una de las aristas de la investigación del caso Fundaciones de la Araucanía, el ex diputado Mauricio Ojeda fue encarado por la pareja del diputado republicano Cristian Neira.
Ojeda, en una transmisión por redes sociales y después en declaraciones a la prensa, dijo que no le gustaría que Neira pasara por lo que él ha tenido que enfrentar respecto de supuestas acusaciones falsas por las cuales incluso ha estado en la cárcel.
Esto lo señaló el ex parlamentario en relación a la investigación de la Fiscalía, donde aparece mencionado el actual legislador republicano.
Yo tengo un compromiso con decir la verdad y nada más que la verdad. Y en esa verdad, ayer lo que yo hablé del diputado Neira es que él, mientras yo estuve preso, se encargó de denostarme públicamente a través de distintas redes de confianza mía, redes políticas, tratándome de ladrón, de corrupto, sin permitirme el derecho a defenderme, a poder hablar, porque estaba en la cárcel. Y eso no se hace.
Cuando Ojeda realizaba estas declaraciones a la prensa en el exterior del Ministerio Público en Temuco, la pareja del diputado Cristian Neira lo interrumpió y le dijo que estaba mintiendo.
Dijiste una sarta de mentiras impresionante. Yo lamento mucho tu situación, de verdad, no, déjame hablar. Yo lamento mucho tu situación. Yo sé que es muy duro cuando te acusan por algo que eres inocente. Si tú te sientes víctima, perfecto. Lamentablemente, yo tengo, y Cristian tenemos mucho antecedente de la situación horrible por la que pasó él y nuestra familia. Y me parece insólito que tú ayer hayas ocupado ese espacio para hablar tan mal de él sin tener pruebas. ¿Qué pruebas son las que tienes? ¿Lo que te puede comentar alguien? Te digo algo, Mauricio, la gente a veces es mala y miente. Y hace mucho daño.
En el caso del ex diputado Mauricio Ojeda, su causa se encuentra en la etapa final y pronto comenzará el juicio oral en su contra. Respecto del diputado en ejercicio Cristian Neira, su caso está en investigación, pero la Fiscalía aún no precisa si es o no autor de algún delito.
Y en las últimas horas fue reincorporado a sus funciones el dirigente sindical que había sido desvinculado en el gobierno regional de la Araucanía.
Tras una resolución del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, el funcionario público y dirigente sindical Mario Fuentes volvió a su puesto laboral en la gobernación, cargo del cual había sido desvinculado el 10 de marzo. Ese día, el gobernador René Zaffirio confirmó que los despidos estaban justificados en un proceso de reestructuración que fue aprobado por los consejeros regionales.
El abogado Fernando Sáez, quien representa al dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, recurrió al Tribunal Laboral, donde se confirmó su argumento respecto de que no procedía la desvinculación porque el funcionario tiene fuero sindical.
Que no basta con que tenga un escritorio, sino que tiene que tener un escritorio con todos los elementos propios de la labor que él tiene que desempeñar, como también se tiene que actualizar la base de datos con respecto a su marcaje y también el pago de las remuneraciones adeudadas desde el momento de la separación. Él debe volver a desarrollar las mismas funciones que él prestaba hasta antes de la desvinculación ilegal.
Sobre la legalidad del despido, se programó una audiencia en el juzgado laboral para el mes de junio.
Se va a discutir primero si el GOR en este caso cumplió con toda la legalidad para proceder al despido del funcionario. Lo que nosotros sostenemos que no lo hizo porque el funcionario, al ser aforado, requería, en este caso el GOR, contar con autorización judicial expresa para su desvinculación, lo cual no existe.
El funcionario reincorporado no puede sufrir menoscabo respecto de las condiciones laborales en las que debe seguir cumpliéndose sus funciones profesionales.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Investigan posible brote de influenza aviar en cisnes del lago Woody en Saavedra y nuevos casos en un gallinero de la comuna de Galvarino.
60 aves muertas fueron encontradas flotando en las aguas del lago Budi por el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, en el marco de patrullajes preventivos. En el lugar se tomaron muestras, las que fueron enviadas a la región metropolitana para su análisis, y así confirmar o descartar la presencia de influenza aviar.
Si bien los resultados del laboratorio aún no confirman la existencia del virus, las autoridades consideran altamente probable que se trate de esta enfermedad debido a la solicitud de los síntomas con casos previamente detectados en el sur del país, tales como plumas erizadas, decaimiento y torsión del cuello.
Rolando Sepúlveda Figueroa, encargado regional de protección pecuaria del SAC, llamó a la comunidad a no manipular aves enfermas o muertas, ya que esto podría representar un riesgo para la salud humana.
Pero sí recalcar que ante la presencia de aves enfermas, ya sea en el traspatio, en el gallinero, ¿cierto?, en su casa, en el campo, o bien en la zona silvestre, no tocar ante la detección de aves con mortalidad, con algún problema neurológico o respiratorio, no tocar, reportar al servicio para poder hacernos análisis.
En la misma línea, el representante del SAC confirmó un nuevo caso positivo de un criadero o en un criadero de traspatio o aves domésticas en la comuna de Galvarino, donde actualmente se mantiene vigilancia activa por parte de las autoridades.
Mientras que el primer caso detectado hace algunas semanas, que corresponde a Renaico, ya fue superado. En ese episodio se registró la muerte de 72 aves en aproximadamente una semana, las cuales presentaban síntomas compatibles con la enfermedad.
Finalmente se informó que los productores afectados pueden acceder a seguros estatales siempre que sus aves estén debidamente registradas, lo que permite mitigar las pérdidas económicas derivadas de este tipo de emergencias sanitarias.
Todas las aves infectadas o sospechosas deben ser sacrificadas mediante eutanasia autorizada, conforme a los protocolos establecidos para evitar la propagación del virus.
Y aumentan los contagios de tuberculosis en la Araucanía. El Hospital Regional de Temuco confirmó 8 casos en lo que va de 2026.
Los datos se suman a los 24 contagios registrados durante 2025, evidenciando que la enfermedad continúa presente en la región y que su control sigue siendo un desafío para la red asistencial.
Entre los casos detectados este año se incluyen un paciente pediátrico, lo que refuerza la preocupación por la circulación activa del contagio. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta principalmente a los pulmones y se transmite por el aire cuando una persona enferma tose o estornuda.
Desde el programa de tuberculosis del establecimiento, su encargada, la enfermera Carolina Bellman, advirtió que el principal problema detrás de estas cifras es el diagnóstico tardío.
Según explicó, muchos pacientes llegan a consulta en etapas avanzadas de la enfermedad, tras haber sido tratados inicialmente por otras patologías respiratorias como neumonía.
Estamos llegando tarde a la pesquisa de estos pacientes. Pues la tuberculosis es una enfermedad que tiene un tratamiento que es 100% efectivo cuando se detecta a tiempo. Que todavía se piensa que es una enfermedad que desapareció y son pocos las personas que enfrentan los síntomas sospechan de esta enfermedad.
Este retraso en la pesquisa no solo favorece la transmisión, sino que también aumenta el riesgo de cuadros graves. De hecho, en el periodo 2025, a lo que va de 2026, 7 pacientes han requerido hospitalización en estado crítico y además se tiene registro de 3 fallecimientos asociados a la tuberculosis.
Pese a este escenario, el hospital ha fortalecido su capacidad para enfrentar el alza de contagios. Actualmente procesa el total de las muestras de tuberculosis de la red del Servicio de Salud de Araucanía Sur mediante tecnología molecular Genxpert, lo que permite confirmar diagnósticos en pocas horas y acelerar el inicio del tratamiento.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 99-801-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0922 1, Temuco.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos algunos indicadores económicos. La bolsa de Santiago, el IPSA, se muestra al alza muy leve en un 0,51%. También el IPA al alza en un 0,52%.
En Wall Street, similar situación, el Dow Jones sube 0,63% y el Nasdaq sube 1,23%.
Ayer el precio del dólar bajó 4 pesos con 40 centavos al cotizarse 892 pesos con 80 centavos comprador y 893 pesos con 10 centavos vendedor.
El euro alcanza un valor de 1.056 pesos con 61 centavos. La unidad de fomento para hoy alcanza un valor de 39.934 pesos con 33 centavos.
Ayer el precio del cobre subió en un 1,26% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en $5.81 la libra. A esta hora el precio del cobre se transa en $5.87 la libra.
El precio del petróleo Brent baja 0,23% en Londres, donde el barril está cotizando a $99.77. En Nueva York, el valor del petróleo WTI baja 1,72% al cotizarse a $97.32 el barril.
Nuevas pickup Fotón V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Seguimos revisando noticias. Movilizados se encuentran estudiantes de la Escuela Municipal Armando Dufay de Temuco en medio de un petitorio que fue entregado a la dirección del establecimiento. Nos entrega todos los detalles sobre esto Esteban Arauz.
Un paro estudiantil acotado realizaron estudiantes desde el séptimo básico al cuarto año medio del establecimiento educacional en respuesta a una disconformidad que existe respecto a lo que dicen una falta de respuesta a una serie de demandas que en algunos casos se vienen planteando hace meses. Los puntos más críticos tienen relación con la planilla de horarios, plan diferenciado de electivos, infraestructura, la ausencia de un centro de padres y apoderados, además de la necesidad de contar con transparencia en el uso de los recursos. Uno de los integrantes del Consejo de Presidentes, Matías Fernández, indicó que existe una mala gestión en el establecimiento educacional.
La disconformidad y la mala gestión que está habiendo dentro del establecimiento. Desde los directivos nos han cambiado varias veces los horarios, plan diferenciado en el inicio de clases, ya durante 2 años seguidos. Entonces eso para nosotros como estudiantes no nos conviene para nada. Hicimos un petitorio y la respuesta del director fue satisfactoria para todos.
Además, indicó que existen malos tratos hacia estudiantes y docentes, lo que aumenta aún más la tensión. El director de la Escuela Artística Municipal, Armando Dufey, Pedro Jara, reconoció que existe una mesa de trabajo buscando responder a las demandas.
Presentaron una carta, un petitorio, al cual nosotros dimos respuesta y asistimos a la asamblea a conversar con ellos. Hubieron puntos que faltó resolver. Tomamos acuerdos y vamos a esperar que el centro de estudiantes que se está conformando, tenemos elecciones prontamente, para que continuemos las conversaciones y podamos hacer una ruta de trabajo para ir solucionando todas las problemáticas que a ellos les aquejan.
El director del Departamento de Educación Municipal, Rodrigo Garrido, indicó que se firmó un documento tras negociaciones con los estudiantes.
El director y el Departamento de Educación Municipal para abordar el territorio de los estudiantes, el cual se sintetiza en 6 puntos, los cuales serán monitoreados de su cumplimiento por el equipo técnico del DAEM en cuanto garante para el logro de estos acuerdos que hoy día se han plasmado en este documento.
Hasta el momento no existe claridad si durante el transcurso de esta semana existirá un nuevo paro de actividades como el registrado la mañana de este lunes. En tanto, en la comunidad de la Escuela Yaima también docentes han sostenido manifestaciones pacíficas solicitando la contratación de personal especializado para estudiantes con necesidades educativas especiales. Sin embargo, indican que desde el DAEM no han entregado una respuesta.
Y un dirigente de la Corporación de Profesionales Mapuches en AMA fue designado como asesor jurídico en temas indígenas en el Ministerio de Bienes Nacionales.
Se trata del abogado Richard Caifal, integrante de esta organización y director ejecutivo de la Fundación Rakisuam, quien ayer lunes comenzó a cumplir funciones como asesor en el gabinete de la ministra Catalina Parot.
El presidente de esta organización indígena, Ugual Camán, dijo que se trataba de un reconocimiento al trabajo de Caifal y de Enama.
Este nombramiento es un reconocimiento al conocimiento, a la experiencia y a la calidad como persona de nuestro ex vicepresidente Richard Caifal Putin, quien por las mismas razones ha debido renunciar al cargo de vicepresidente de la corporación Enama.
El abogado de la Araucanía, que ha ocupado otros cargos políticos en la región, debe asesorar al ministerio en materias donde se discutan e involucren a los 11 pueblos originarios del país.
...64 hombres y mujeres compiten para transformarse en consejeros de los pueblos originarios de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. En todo el país se elegirán a 8 representantes.
Este proceso permite a las comunidades rurales y urbanas de los 11 pueblos originarios nombrar a sus representantes por un periodo de 4 años desde el 2026 hasta el 2030.
Para la elección, que se realizará el próximo domingo 19 de abril... están habilitados para sufragar 1.238.236 personas desde Arica hasta Punta Arenas. Quienes se integren un pueblo originario y esté inscrito en la CONADI podrá votar en cualquiera de las mesas receptoras de votos que funcionarán en el territorio nacional.
El director nacional de CONADI, Ignacio Malik, se refirió a la importancia del Consejo Nacional.
El Consejo Nacional de CONADI es el órgano superior del servicio que tiene entre una de sus principales misiones la de proponer las políticas públicas que beneficiarán a los 11 pueblos indígenas del país.
En la elección se elegirán 4 representantes del pueblo mapuche y 3 más, uno de cada pueblo originario, en representación de taquemeños, aymara y rapanui, además de un representante indígena urbano.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Prita-Stretton, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Prita-Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
¿Sabías que con los Scotiabesos de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabesos en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
Llega a Temuco el Wellness Day, evento deportivo gratuito de Caja Los Andes. Una experiencia que invita a reconectar con el cuerpo, la salud y la vida en comunidad. Será una jornada que combinará deporte, bienestar y entretención con la participación de Rodrigo Díaz, Lucila Vid, Flaviana y Bruno de Ache Bahía. Impulsado por Caja Los Andes y Municipalidad de Temuco, Wellness Day, sábado 18 de abril, Parque Estadio Germán Becker. Entradas gratuitas en puntoticket.cl.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días.